Los ríos son vida, comunicación y riqueza para los territorios por los que pasan, pero también son un factor de erosión muy importante. Para explicarnos cómo y por qué se produce la labor erosiva de los ríos, así como las consecuencias que produce esta erosión en el relieve, nos acompañan tres profesores del Departamento de Geografía General Física de la UNED. María Eugenia Prieto Flores ejercerá como moderadora de esta mesa redonda sobre la erosión fluvial. Nos presenta ya a sus dos compañeros.
Muy buenos días. Estamos aquí hoy reunidos los profesores del equipo docente de Geografía General Física. Pilar Borderías.
Hola, buenos días.
José Miguel Santos.
Buenos días.
Y quien les habla, María Eugenia Prieto. Desde aquí enviamos un cálido saludo a la profesora María José Aguilera, que hoy no ha podido estar con nosotros. Para empezar, queremos indicar que al hablar de erosión nos referimos a un proceso por el cual las partes de las rocas y del suelo son arrastradas de un lugar hacia otro, diferenciándose tres distintos tipos de acciones: de desgaste, de transporte y finalmente de acumulación de materiales. La erosión se lleva a cabo por distintos agentes, entre los que podemos destacar los ríos, los glaciares, el mar, el viento y también la actividad humana. Sin embargo, entre estos agentes, son los ríos los que tienen el papel más importante en la formación de los relieves. Pensemos, por ejemplo, en la actividad erosiva del río Colorado sobre las rocas sedimentarias, que dio lugar a lo que es hoy el Gran Cañón. Pensemos también en las cataratas del río Zambeze o del Iguazú, vinculadas a otros agentes geomorfológicos y donde la labor erosiva del río es muy intensa. Para comprender mejor estos procesos de erosión, vamos a comenzar hablando de los factores que influyen en la actividad de los ríos. José Miguel, ¿podrías describirnos cuáles son estos factores?
Quizás deberíamos preguntarnos, antes de responder a la cuestión planteada, cuáles son las características de los ríos que determinan su mayor o menor capacidad erosiva. Pienso que habría que destacar, entre otras, el caudal, o sea, la cantidad de agua que transporta por unidad de tiempo, la velocidad del agua, el régimen de precipitaciones a lo largo del año, que influye, lógicamente, en la variación del caudal del río, el tipo de precipitación, si es nieve, lluvia, la naturaleza de la superficie del roquedo por la que discurre, etc. De esta primera reflexión podemos deducir que el factor más determinante de la actividad fluvial es, sin duda, el clima, ya que los ríos se alimentan fundamentalmente de las precipitaciones. Si nos fijamos en nuestra península, por ejemplo, entre los ríos de la vertiente cantábrica, que proceden del clima oceánico, en virtud del cual reciben precipitaciones abundantes durante todo el año, lo que origina ríos caudalosos y regulares con actividad erosiva permanente. Por su parte, y en contraste, los ríos de la vertiente mediterránea, quizá descontando el Ebro, que es de un régimen más complejo, pues tienen un clima mediterráneo, con escasas precipitaciones, sobre todo en verano, y un régimen irregular de acentuadas lluvias en otoño, como sabemos, debido a la gota fría, lo que origina, en general, escaso caudal, pero abundancia de inundaciones relámpago de gran potencia erosiva.
¿Y qué otros factores puedes destacar, además del clima, por su efecto sobre la actividad de los ríos?
Bueno, además del clima, que ya he dicho que es el factor fundamental, otros estarían relacionados, por ejemplo, con el relieve, fundamentalmente la pendiente del terreno. Así, por ejemplo, en las zonas montañosas, los ríos son rápidos y cortos, con un flujo impetuoso, capaz de mover cantos rodados enormes a veces, mientras que en las llanuras la falta de pendiente hace disminuir la velocidad, favoreciendo la sedimentación. También es importante, como he señalado antes, la naturaleza del roquedo por donde el río discurre, que influye según las propiedades del mismo. Por ejemplo, la permeabilidad como propiedad que favorece que el agua se introduzca o no en la roca, pues aminora o incrementa la escorrentía y la capacidad de erosión en consecuencia. O, por ejemplo, la dureza, que influye en la mayor o menor facilidad de la roca en su fragmentación y en su posterior disgregación y arrastre por los ríos, ¿no?
Sí, bueno, y el factor biogeográfico también es muy importante. Por ejemplo, mientras que una vegetación abundante intercepta parte de la precipitación y regula todos los aportes hídricos frenando las crecidas, en cambio, cuando esta vegetación es escasa o incluso inexistente, se incrementa la capacidad erosiva del río. Por ejemplo, si las lluvias son muy intensas y la pendiente es muy fuerte, la escorrentía entonces fluye libremente, llevándose todo por delante hasta llegar al punto más bajo de las laderas donde está el río.
Bien, finalmente deberíamos valorar también el impacto humano, ¿no? Así, a modo de ejemplo, pues podemos destacar cómo la roturación de las tierras y la tala de bosque ha incrementado mucho la erosión, o la regulación y embalsamiento de caudales o trasvases de cuencas que han alterado profundamente los regímenes fluviales de los ríos, ¿no? Yo creo que con esto tenemos una panorámica un poco de los principales factores que influyen en la acción erosiva de los ríos.
Así es. Además, la actividad de los ríos varía mucho desde su nacimiento hasta su desembocadura, predominando en algunos tramos los procesos de desgaste, en otros los de transporte y en otros los de acumulación de materiales. Entre estos procesos, el transporte es uno de los más importantes, llegando a mover sedimentos a grandísimas distancias desde su lugar de origen. Pero, ¿qué factores influyen en la carga que el río es capaz de transportar? Pilar, por favor, ilústranos a este respecto.
Pues el transporte de sedimentos, la verdad es que es un fenómeno complejo que responde a varias circunstancias interrelacionadas. Por un lado, si nos fijamos en la cantidad, naturaleza, propiedades físicas de los materiales disponibles para el transporte, que dependen de la erosión pluvial en la cuenca, y por otro, respecto a la capacidad del sistema hidráulico en relación tanto con el caudal como con la velocidad y las turbulencias del agua, como ya nos acaba de decir José Miguel. Respecto a la cantidad de los materiales a transportar, pues habría que analizar la magnitud de la erosión hídrica de la cuenca fluvial, que se suele medir por medio de un índice de pérdida de suelo. En general, se considera que solamente un pequeño porcentaje de este llega hasta la corriente de drenaje y entra a formar parte de la carga en suspensión que transportará el río. A su vez, también las propiedades físicas de los materiales, como son el tamaño, la forma, la densidad, su peso específico y un largo etcétera, también intervienen en la forma de su transporte.
¿Y qué relación existe entre el caudal de un río y su capacidad para transportar materiales? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se produce una crecida?
Pues cuando se produce una crecida, la capacidad de transporte del río aumenta, pero como acabo de decir, si las características del roquedo y suelo son resistentes a la erosión, la escorrentía aportará pocos materiales para el transporte. A su vez, a medida que el caudal disminuye en el río, también disminuirá su capacidad de transporte y esto hace que las partículas que no se puedan sostener en suspensión se sedimenten. Luego, posteriormente, cuando la velocidad se incremente por un nuevo aumento del caudal, parte de estos sedimentos serán puestos otra vez en movimiento, primero en estado de exaltación temporal y algunos de ellos volverán a formar parte de la carga en suspensión.
¿Y qué mecanismos intervienen en el transporte de sedimentos en una corriente natural?
Pues son diversos, según sean las características del material a transportar. Por ejemplo, la carga del fondo, que está compuesta por el material sólido de mayor tamaño que pueda ser transportado, se mueve pues rodando, deslizándose o arrastrándose en la proximidad del lecho de la corriente. Luego hay sedimentos medianos que avanzan por saltación debido a las irregularidades que encontramos en el fondo del río y los sedimentos finos, como por ejemplo las arcillas o los limos, son transportados en suspensión. El agua también lleva sedimentos en disolución, es decir, partículas disueltas que no se aprecian a simple vista, como por ejemplo pueden ser las diversas sales, y en otros casos incluso hay sedimentos que son transportados flotando.
Pasamos ahora a hablar del desgaste de materiales o lo que se conoce como la acción erosiva del río propiamente dicha. José Miguel, sabemos que este proceso lo realiza el río sobre el lecho y sobre los mismos materiales transportados, pero ¿cómo se lleva a cabo?
Pues al respecto podemos diferenciar en dos tipos de erosión fluvial, que son por una parte de tipo mecánico y por otra parte de tipo químico. La primera interviene sin modificar lógicamente la composición química de la roca, sí, se debe a la energía del agua y a su velocidad. Este tipo de erosión sigue las mismas etapas en que se divide de forma natural el curso del río. O sea, hay una primera etapa en el curso alto del río en que la acción provocada por el agua y los materiales que arrastra es muy intensa. Posteriormente, en el curso medio, en la etapa de transporte, la erosión mecánica sigue activa, pero comienza ya a disminuir. Y finalmente, en el curso bajo, la acción mecánica se reduce muchísimo, ¿no? Existen en realidad diversos mecanismos de la erosión mecánica de los ríos, que yo voy a exponer fundamentalmente dos. Por una parte estaría que el agua por sí sola únicamente erosiona materiales sueltos y esta acción se denomina acción hidráulica, ¿no? En otras ocasiones, sin embargo, la energía del agua es capaz de arrancar trozos de roca y el fenómeno en sí, los materiales que transporta el río son capaces de pulir el fondo y el lateral del lecho y este tipo de desgaste se conoce como abrasión. Finalmente, podemos referirnos a la erosión por corrosión o desgaste lento producido por la acción disolvente y química del agua. Este fenómeno, por ejemplo, se da en las regiones kársticas debido a la naturaleza soluble de la roca. O sea que la erosión kárstica se produce fundamentalmente por la disolución del carbonato cálcico por el agua, una reacción que depende de la temperatura y que puede transformar completamente la forma del roquedo.
Debemos destacar también que el perfil de un río desde su nacimiento hasta su desembocadura es primero muy irregular, pero con el paso del tiempo tiende gradualmente a ser más regular, pues las pendientes pronunciadas se van suavizando por el desgaste, mientras que las pendientes más bajas lo hacen por acumulación. De este modo, el río siempre buscará lo que se conoce como perfil de equilibrio, en el que habría un hipotético equilibrio de fuerzas entre la erosión, la capacidad de carga del río y la acumulación. De modo que el río utilizaría la energía únicamente para transportar los materiales, sin erosionar ni depositar. Es el momento ahora de explorar las formas del relieve que genera la labor erosiva del río. Pilar, ¿cómo son estas formas?
Pues la erosión de una cuenca fluvial comienza ya en el momento en que las gotas de lluvia tienen una suficiente energía para remover todas las partículas del suelo y las deja libres para que puedan ser transportadas por la escorrentía superficial hacia las corrientes de drenaje. La erosión fluvial es, como ya se ha dicho un poco aquí, proporcional a las pendientes del relieve y a su perfil longitudinal. Por ello, en cada uno de los tres tramos del recorrido del río, el curso alto, el medio y el bajo, se ponen de manifiesto características fisiográficas y erosivas diferentes. Así, por ejemplo, en el curso alto, donde predomina la erosión, el agua excava los característicos valles con perfiles en forma de V y pueden formar hondos y estrechos desfiladeros, cañones, hoces y gargantas. La forma de V, que es, como hemos dicho, muy pronunciada en la parte alta del río, luego se va haciendo más abierta según va avanzando el cauce. A veces los cauces rompen abruptamente el nivel de su curso y la fuerte pendiente hace que el agua pues forme saltos, cascadas o cataratas según le estemos hablando de una dimensión u otra de estas formas. Estas formaciones resultan cuando la corriente de un río transcurre sobre un terreno rocoso resistente a la erosión y la zona del salto luego retrocede gradualmente aguas arriba a medida que se desgasta por la erosión regresiva. Ya en el curso medio, donde ya predomina el transporte, como ha comentado José Miguel, presenta suaves pendientes y un perfil transversal con formas más abiertas y fondo plano. Finalmente, en el curso bajo, el perfil del valle suele ser muy abierto y presenta habitualmente terrazas fluviales y lechos de crecidas. Esto nos da lugar a la formación de cursos sinuosos o divagantes materializados en forma de meandros que son el fruto del proceso de erosión de la orilla exterior del meandro y de sedimentación en la orilla interior.
¿Y qué formas del relieve originadas por la labor erosiva del río podemos encontrar en la desembocadura?
En la desembocadura, cuando la fuerte del corrillo ya no es capaz de mantener las partículas en suspensión, predomina la sedimentación de los materiales transportados y aparecen formas diversas como son, por ejemplo, los deltas, que son terrenos sedimentarios extensos, que a su vez son modelados por la acción marítima, en los que hay un equilibrio constante entre la fuerza destructiva de la corriente y el depósito de nuevos materiales. Otras formas que son también muy interesantes están relacionadas con los terrenos calcáreos, ya esto en cualquier tramo del recorrido, donde es frecuente la aparición de cuevas subterráneas causadas por la disolución de la caliza por el agua acidulada, que transforma el carbonato insoluble en bicarbonato soluble en un proceso que dura miles y miles de años.
Es el momento de despedirnos porque se acaba el tiempo. Esperamos que este programa haya contribuido a despertar un poco más la curiosidad sobre el río y su labor erosiva y les anime a profundizar más en el tema. Hasta la próxima emisión.
Bueno, hasta la próxima. Buenos días.
Buenos días.